Oli! Un día más Noa Perera al micrófono en tu podcast canario de referencia.
¡Oigas! ¡Yeah!
¿Has oído eso? No me digas que no está brutal la nueva cabecera. Es que esto ya ha cogido caché. Y los técnicos de sonido, amiguitos míos, hacen auténtica magia. Hacen que mi voz se escuche tan guay. Esto está escalando a unos niveles brutales. No solo de calidad, sino también de contenido. Ya sabes un montón de cosas, ¿no? ¿Quién te iba a decir que había tanto que aprender de tus amadas Islas Canarias? Con cada cosa que aprendo, me quedo más enamorada de mi tierra. Además, he hecho tantos amigos nuevos que no sé ni por dónde empezar a visitarlos. Y hablando de amigos nuevos, hoy viajo hasta el Hierro para aprender un poquito más de su gente y sobre todo sobre la erupción submarina de 2011. Yo es que era una renacuaja. No sabía ni caminar, casi como para saber que el mar estaba soltando gases. He visto las imágenes y la verdad, no daba muchas ganas de nadar por ahí. Pero vamos, que mejor nos lo cuenten Joseba Landaeta y David Pavón, habitantes de La Restinga ambos, que vivieron en primera persona esa erupción. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atenderme y contarme más sobre los volcanes de nuestras islas.
Muchas gracias, Noa, por la invitación.
Hola, Noa, pues es un placer.
El placer es mío. Lo primero de todo, ¿a qué te dedicas, Joseba?
Pues yo soy patrón e instructor de buceo en La Restinga.
¿Y tú, David?
Yo soy pescador. Bueno, mi gran afición de toda la vida y transformada después en el mundo laboral.
¡Hala, qué interesante! David, ¿recuerdas los terremotos previos al volcán?
Sí, la verdad que por aquella época tuvimos muchísimo. Habían días que habían cientos. También es verdad que es algo que enseguida normalizamos. Quizás el tener el conocimiento de que son de un proceso vulcanológico y que no alcanzan magnitudes muy grandes, no son como los de movimientos de placas tectónicas, nos impactaba o nos impresionaba al ver las paredes moverse, pero estábamos bastante tranquilos.
Hombre, ya imagino, como para que se te caiga algo encima. Joseba, ¿cómo empezó esa erupción y qué estabas haciendo ese día?
Pues bueno, yo creo que fue progresivo. Empezó, como dijo David, con los terremotos, con varios seísmos y demás. Ya estábamos un poco normalizados con esos movimientos. Y luego, pues el día que empezó a salir, digamos, las burbujas, la erupción submarina, fue cuando verdaderamente vimos el tema. Y yo estaba ese día de viaje en Tenerife y mi familia estaba en otro municipio. Fui que las avisé por las noticias y por la gente del pueblo que me estaban llamando, y en ese momento pues no estaban ahí, no lo pudieron ver y fue una sorpresa para todos.
¿Te hubiese gustado verlo?
Pues sí, la verdad que bueno, después pude verlo porque al día siguiente ya estaba ahí y vi todo el proceso y demás, bastante raro, ¿no? Digamos.
Claro, ya imagino, era como una mancha así, como verde, muy rara.
Sí, era una mancha muy grande en el mar, muchas burbujas, como si fuera una especie de jacuzzi gigante en medio del mar.
Exacto. David, ¿qué cambios y consecuencias hubo para la población y los trabajadores de allí?
Pues mira, Noa, afortunadamente podemos decir que sufrimos este volcán sin tener daños personales y materiales, que yo creo que es el primer aspecto en ámbito de importancia, pero sí que quizás al haber salido en el mar, el deterioro medioambiental y ecosistémico que produjo generó una absoluta parada en el aspecto socioeconómico. Entonces, sobre todo los sectores mío y de Joseba, el de la pesca y el del buceo, pues quedaron parados por más de un año, quizás varios años. Y bueno, quizás nos hizo aflorar, nos hizo darnos cuenta de la importancia de la sinergia, ¿no?, dentro de los distintos sectores en el aspecto social y económico, porque sí que también paralizó prácticamente los otros dos sectores económicos que tiene el pueblo, que son la restauración y el alojamiento.
Madre mía, no solo es importante pues lo material, ¿no?, sino que, por lo que me cuentas, fueron unas consecuencias bastante importantes para la isla. Tengo entendido que hubo evacuaciones por la erupción. Joseba, ¿llegaste a ser evacuado? ¿Tenía miedo la población de La Restinga?
Pues sí, llegamos a ser evacuados, si no recuerdo mal, hasta en dos ocasiones. Y la verdad que era, sí, que un poco de miedo porque era una sensación nueva para nosotros. Ahora mismo, pues bueno, recientemente tuvimos el volcán de La Palma, pero en ese momento pues habían pasado muchos años sin que en Canarias hubiera pasado algo igual, y para la población de a pie, como para los expertos, pues bueno, todavía había mucha incertidumbre y llegamos a pasar momentos de miedo, de saber si nuestras casas, nuestras pertenencias, los barcos, pues todo lo material se iba a perder, qué iba a pasar, y bueno, la verdad que fueron momentos muy duros.
Claro, lo entiendo. Y a mí que me gusta, por ejemplo, mucho pues el ecosistema marino, ¿cómo crees que afectó a ese ecosistema durante los días que duró la erupción?
Pues bueno, fue una catástrofe porque toda esa especie que había en los alrededores llegaron a morir, salían como a la superficie desorientados, buscando oxígeno, hasta que llegaba un momento que acababan en las costas donde nosotros lo veíamos muertos, y fueron toneladas y toneladas de pescado que se perdió, y que fue pues una sensación muy muy dura.
Madre mía, ¿y durante los meses posteriores, David, hubo alguna mejora?
Bueno, sí que es verdad que fue todo una evolución, ¿no? Como decía mi compañero Joseba, en esa zona, sobre todo en lo que es el Mar de las Calmas, lo que va de la Restinga al Faro, murió casi toda la fauna marina por falta de oxígeno y porque las condiciones de acidez quizás eran excesivas y no eran aptas para la vida en la mayor parte de las especies. Pero es verdad que poco a poco, una vez esas condiciones cambiaron, fue sorprendente, ¿no?, como el resto de la fauna que había en la isla fue capaz de repoblar esa zona en quizás un año y algo, dos años, hasta dejarla casi, casi igual a lo que había. Bueno, son ciclos naturales del planeta. A veces entiendo que la naturaleza tiene que ser cruel para ser bella, por otro lado.
Pues sí, esa es una frase muy bonita, me gusta mucho. Es fascinante. ¿Qué riquezas crees que nos ha dejado el volcán en el mundo de la pesca?
Bueno, quizás el ecosistema marino y su cadena trófica no quedó exactamente igual, pero digamos que si hacemos una valoración del nivel de riqueza, sí que podemos asegurar que no es inferior. De hecho, yo recuerdo algún afloramiento cuando no había nada. Seguramente estos afloramientos empiezan dentro de la cadena trófica de lo más sencillo a lo más complejo, pero recuerdo que al principio hubo una explosión de camarón, por ejemplo, seguido de una explosión de cabrillas, etcétera, etcétera. Además de que nos ha dejado, pues, en una zona que teníamos 400 metros, una montaña submarina que llega a 89 metros, creo que exactamente. Casi que por unos metros más no lo puede bucear, Joseba.
¡Hala! Eso iba a preguntar. ¿Y en el mundo del submarinismo, Joseba?
Pues bueno, al principio fue pues muy duro porque la vida prácticamente toda pues había desaparecido, pero luego pues hizo una especie de fertilizante natural en la que ha hecho que el ecosistema sea un poco más rico y que se haya repoblado igual que antes y en algunos lugares incluso mejor. Entonces pues bueno, ya tenemos una normalidad. Cuanto al buceo, de orografía no ha cambiado en la zona del volcán y se ha quedado un pelín profundo para que nosotros podamos explorarlo, pero bueno, que todo eso ha hecho que nos haya beneficiado en los otros puntos de inversiones de la isla, digamos.
Me parece flipante que un volcán submarino tenga tanta potencia para hacer eso. Al final es como un caldero con agua hirviendo. Supongo que, como decía Joseba, era como un jacuzzi y sauna natural. ¡Qué loca está la naturaleza! En fin, muchas gracias por contarme las experiencias e impresiones sobre este volcán tan sorprendente.
Nada, muchas gracias a ti por invitarnos y espero que hayan aprendido mucho y que hayan disfrutado de este momento.
Muchas gracias a ti, Noah. Ha sido un placer.
El placer es mío. Un beso muy, muy grande. ¡Gracias! Es un gustazo contar con gente que le encanta palicar como a mí. ¿Qué opinan? ¿Conocían esta erupción submarina de 2011 del Hierro? Ya saben lo que siempre digo. Si al volcán vas a ver erupcionar, desde muy lejos tienes que observar. Afortunadamente, el volcán Tagoro del Hierro, 13 años después, creó nueva vida que hoy se puede ver si eres un amante del mar, claro. Nada que envidiar al Caribe. De todo lo malo, siempre se puede ver el lado positivo. Porque sí, siempre hay un lado positivo. Yo me despido ya. Ha sido como siempre un placer ponerme al micrófono con ustedes para traerles a gente tan simpática como Joseba Landaeta y David Pavón. Esto ha sido todo en Volcast por hoy. ¡Adiós!